Premio si participas.
Y la caja de Pandora hoy viene con la historia del general San Martín. Incómodo que incomoda es el título de la columna. Está en diálogo con nosotros el profe Miguel Benestante, que pertenece al Instituto San Martiniano. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo, audiencia. Muy bien. Bueno, hoy un poco lejos de Pergamino, estamos en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires. De alguna manera también rindiendo homenaje a San Martín, ¿no? Hemos visitado algunos sitios, como la Plaza del Retiro, donde preparó ese regimiento de granaderos a caballo, o sea, por 1812. Y bueno, después fuimos a visitar el mausoleo en la Catedral de Buenos Aires, donde se hallan los restos, ¿no?, de San Martín. Así que, bueno, un humilde homenaje de nuestra parte al padre de la patria.
Bien. ¿Por qué la palabra incomodidad para la columna de San Martín?
Bueno, sí, parece raro, pero bueno, vamos a tratar de argumentar el por qué elegimos ese título. Incómodo, uno, cuando se refiere a la incomodidad, es aquello que realmente uno no se siente del todo bien. De cualquier manera, hay que seguir adelante. Son esas situaciones, ¿no? Como cuando uno tiene que usar un par de zapatos que le aprietan. Bueno, son incómodos, o sea, no está a gusto uno, pero hay que seguir caminando, ¿no? Y en ese sentido, pienso que San Martín vivió una vida de incomodidades, en lo personal, pero también generó, tanto en su tiempo como en los tiempos posteriores a su vida y en los actuales también, genera una serie de incomodidades que, bueno, vamos a tratar de argumentar, de desarrollar y de compartir con la audiencia para que se entienda, ¿no?, esta vida y esta obra tan magnífica, por un lado, pero también llena de incomodidades en lo personal para el propio San Martín, pero también para la sociedad, el tiempo que le tocó actuar, que para mucha gente que lo acompañaba o que le puso palos de la rueda durante su gestión, y bueno, y también en la actualidad, ¿no? En lo personal, ya San Martín, la incomodidad aparece casi desde el mismo nacimiento. De padres españoles que vinieron a probar suerte al Río de la Plata, pero bueno, lo mandaron a lugares dentro de ese enorme virreinato del Río de la Plata, a lugares no tan favorables como si pueden pensar la ciudad de Buenos Aires en ese entonces, sino que lo mandaron a las misiones guaraníes, a las misiones jesuíticas. Uno puede imaginar cómo era ese mundo en ese momento, ¿no? Pura selva, mundos aborígenes, con los portugueses avanzando incesantemente sobre las fronteras de lo que en ese momento era el Imperio Español, tratando, ¿no?, de correr las líneas de la frontera, tratando de apresar aborígenes para transformarlos en esclavos. Y esa era la función del padre de San Martín, ¿no?, de contener ese avance de los portugueses y, por otro lado, también trabajar con los aborígenes para que sean una mano de obra productiva para las ambiciones y los objetivos del Imperio Español. Le toca nacer ahí, supuestamente el 25 de febrero de 1778, en otro programa y en otros tiempos aclararemos por qué la palabra supuestamente. Y bueno, y está ahí en Chapeyú unos 3 años, hasta los 3 años. Después se trasladan a Buenos Aires con toda la familia. Primero lo hace la madre un año y medio antes, ¿no?, que se lleva a todos los hijos, y después el padre se incorpora también a Buenos Aires, y de ahí van a estar otros 3 años más, viviendo en una casona que estaba muy cerca de la, casi pegada a la de la familia Belgrano. Y a los 6 años, cuando San Martín tenía 6 años, se trasladan a España porque ya el padre no tenía futuro. En estas tierras no se le pagaban los sueldos, no se le reconocía ningún mérito, a tal punto que pidió ascenso, pidió lugares, mejores lugares donde desempeñarse y poder atender a las necesidades de su familia, y sin embargo, bueno, todos esos pedidos le fueron rechazados y no tuvo más remedio, o sea, queda cesante, o sea, queda como un personal que fuera de los servicios oficiales, y entonces no tiene más remedio que volver a España, ¿no? Así que ahí aparece la primera incomodidad de San Martín. Le toca nacer en un hogar de lo que hoy llamaríamos de clase media baja, pobre, con un padre, si se quiere, frustrado, fracasado, que no logra sus objetivos, y bueno, con irse a Europa a buscar un destino realmente sombrío, ¿no? Así que desde niño ya San Martín vive la incomodidad intensamente, porque no le tocan las mejores condiciones de vida, ni para su familia, ni para él como proyecto de vida, ¿no? Así que ahí aparece la primera incomodidad de San Martín, en lo personal. Una vez radicado en España, y es que lo hace la familia en la ciudad de Málaga, bueno, aparecen otras incomodidades. Si bien la mamá de San Martín, Gregoria Matorras, hereda algunas propiedades, bueno, es quizás ese sustén económico el que permite educar y criar a los hijos, y San Martín, a diferencia de lo que dice la historia oficial, la historia de Mitre, que dice que se educó en el Colegio de Nobles de Madrid, ¿no? Y eso, bueno, no existe, es una falacia, sino que asistió a la escuela, a una escuela pública de Málaga. Ahí hizo su escuela primaria hasta que a los 11 años, tal vez 12, se incorpora al regimiento de Murcia. Pero si bien era una escuela pública, bueno, también era en España y era hijo de españoles pobres nacidos en América. Por lo tanto, eran considerados como habitantes de segunda especie, ¿no? O sea, un criollo. Son hijos de españoles nacidos en América. En España eran ciudadanos de segunda. Por lo tanto, en esa escuela de temporalidad, en una escuela a la que asiste como en calidad de internado, donde la familia tuvo que pagar un dinero bastante importante para poder educar al niño San Martín, también sufre esas incomodidades de ser un extraño para sus compañeros, para sus maestros, para sus profesores, mientras desarrolla esta educación primaria. Bueno, una vez incorporado al regimiento de Murcia, muy muy niño, imagínense que estamos hablando de un niño de 11 y 12 años, al poco tiempo, no habían pasado un año y medio, se tiene que trasladar a África para combatir contra los moros, para defender ciertos territorios españoles en el África, y ahí, bueno, en Orán tiene su bautismo en fuego, a los 13 años. Y de ahí es más una vida militar, una vida de cuartel, llena de experiencias múltiples, pero también de incomodidades, de peripecias, de falta de recursos y también de injusticias, porque debemos recordar, esto no está muy hablado, ¿no?, la historia de San Martín, por lo menos las historias psíquicas, ¿no?, las historias que se cuentan en los colegios, que él, por su acción como infante de caballería, como fusilero, se había ganado, por su valentía y por su arrojo en el combate, se había ganado, digamos, el reconocimiento de sus superiores, y le correspondió su primer ascenso, que lo iba a transformar de cadete en subteniente, ¿no?, de infantería, y sin embargo ese ascenso no se lo dan porque se lo van a dar al hijo de uno de los oficiales, ¿no? Y para justificar esa falta de ascenso, o de por qué no le habían dado el ascenso a él que realmente le correspondía, van a hablar de algunas inconductas, de algunas cuestiones poco claras en cuanto a las conductas dentro del cuartel, algunas escapadas fuera del cuartel para realizar algunas conductas rayadas con la inmoralidad, y se va a inventar todo un tejimaneje al respecto para evitar este ascenso. Por suerte, un tiempo después, esto sale a la luz y finalmente a San Martín se le da el ascenso que corresponde y que merecía. Por lo tanto, como él era criollo, era hijo de pobres, tuvo que pelear, ¿no?, en su carrera militar contra todas estas injusticias en un marco de permanente incomodidad. O sea, si él hubiera sido hijo de nobles, hijo de ricos, seguramente hubiera tenido una carrera mucho más brillante y por fuera de los méritos, ¿no? Por el solo hecho de ser un hijo de una cadena o de una personalidad importante dentro del Imperio Español. Bueno, a eso me refiero cuando hablo de incomodidades en esta zona. Pero bueno, vienen las batallas, y acá aparecen las batallas dentro del marco de las luchas de las potencias europeas, ¿no? Primero España se une a Francia para luchar contra Inglaterra y Portugal, y en eso participa San Martín en los ejércitos españoles, y se une a generales franceses, donde aprende fundamentalmente a trabajar y a armar el arma de caballería, que es una, no un invento, pero sí una estrategia, de las principales estrategias de Napoleón Bonaparte, que le causó tantas victorias dentro del marco europeo. Y San Martín es un experto, ¿no?, en la caballería, arma que va a traer luego al continente americano cuando él se tenga que hacer cargo de las batallas de la independencia. Bueno, en ese marco de las batallas europeas, ahí también aparece un marco de incomodidad. ¿Por qué? Porque, bueno, primero él tiene que defender a España y a Francia unidas en contra del Imperio Británico y de Portugal, pero luego cuando Napoleón quiere hacerse, se declara emperador y quiere dominar prácticamente toda Europa por la fuerza, bueno, España rompe su vínculo con Napoleón porque el mismo Napoleón invade España y la quiere transformar en una especie de reino para el hermano suyo. Y es ahí donde España, bueno, se va a unir con los ingleses, o por lo menos la parte española que se revoluciona a este avasallamiento napoleónico. Y bueno, entonces cambia de bando, y los que hasta ayer eran sus amigos y sus cómplices en la lucha, hoy son los enemigos, ¿no? Ahora el amigo es Inglaterra, quien hasta el día anterior había sido el enemigo. Esas cuestiones de cambio, de que hoy se pelea con uno, mañana se hacen alianzas con el otro, a San Martín también le genera una incomodidad ética, una incomodidad moral, porque ve que, bueno, que las luchas son, en todo caso, por conveniencias de las noblezas, de los soberanos, para mantener castas, como eran las noblezas europeas, a costa del sacrificio, de la muerte y de la pelea de los vasallos. Ahí hay otro marco de incomodidad que es importante resaltar. También dentro del marco de las luchas en España y de su evolución dentro del ejército español, aparece una incomodidad muy importante para San Martín, como es el hecho de que él, por ser hijo de un suboficial español, caso de recursos económicos, bueno, a él no puede aspirar más graduación que la que hasta ese momento le habían dado, que era de teniente de caballería, ¿no? Teniente coronel de caballería. Qué rol que se le da incluso en suspenso, o sea que no es determinado ni se hace oficial en ningún momento. Y él sabía que por ser, justamente por su condición, por su clase social, era lo máximo a lo que dentro del espacio militar podía aspirar. Más allá de que era un gran soldado, era un gran estratega, había recibido honores en las batallas más importantes de Europa, pero bueno, por su condición económica y social, hasta ahí iba a llegar su carrera militar. Mientras tanto, gente con menos pericia, con menos valentía que él, por ser justamente hijo de nobles o relacionados con la nobleza, escalaban roles y puestos por ese solo hecho, ¿no? Ahí aparece entonces, según mi entender, una nueva incomodidad para San Martín. Bueno, luego es captado, porque esto hay que decirlo realmente, es captado por los movimientos liberales que se desarrollan en Europa. Movimientos que vienen de varios países, o sea, había liberales franceses, había liberales británicos, también había liberales en España, y todos estos liberales que hacen como una causa común. Gustavo, no hay que pensar a principios del siglo XIX, año 1800, no hay que pensar en patrias como las pensamos ahora, ¿no? En realidad eran monarquías. Tanto las tierras como la gente eran propiedad del rey, ya no existía el concepto de patria, de república como hoy la tenemos. Entonces, había una comunidad de ideas, de hombres con ideas, producto de la Revolución Francesa, de los derechos del hombre que marca y determina la Revolución Francesa, que van a generar este movimiento que damos en llamar el liberalismo, al cual adhiere San Martín, ¿no? San Martín adhiere a los mandatos de la Revolución Francesa, a los preceptos del liberalismo, del iluminismo, y bueno, se hace eco de todas esas ideas y es captado en el sentido de que se incorpora a estas logias secretas, porque era la única forma de funcionar y de ejercer presiones y de generar espacios de poder, hacerlo en forma secreta, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la logia de Cádiz, una de las ciudades revolucionarias de España que se va a revolucionar y que va a intentar un movimiento en contra de un Napoleón ya emperador. Bueno, y estas logias que se van formando de asientos en Europa van a ser las células que van a captar a los hombres más valientes, más brillantes para estos espacios revolucionarios, y luego van a ir circunscribiendo ideas, estrategias y objetivos para lograr que el liberalismo se imponga en Europa, ¿no? Bueno, ahí es que San Martín se une a otros patriotas americanos, como Bolívar, como Higgins, como Carrera, como el mismo Alvear, Carlos de Alvear, que es uno de los que se incorpora a San Martín a estas logias, y van a ir junto a los ingleses, buena parte de los franceses que estaban en contra de Napoleón, buena parte de españoles, van a generar estos espacios revolucionarios que van a intentar no solamente derrotar a Napoleón, sino también derrotar a la monarquía, y generar para Europa y las colonias de los países europeos en América un nuevo concepto de patria y de formas de gobierno. Bueno, ahí también San Martín adhiere y también ahí se va a sentir incómodo porque, bueno, él ve que por un lado, sí, adhiere a todas esas ideas, a esos objetivos, pero también ve cómo fundamentalmente los provechos, en caso de triunfar, esas ideas iban a ser fundamentalmente para las metrópolis europeas y que los americanos iban a quedar a un lado de los derechos, de las posibilidades y de los proyectos de crecimiento para que también las colonias por fuera de las metrópolis pudieran progresar de la misma manera, ¿no? Entonces ahí hay también una incomodidad de San Martín que finalmente lo obliga junto a otros americanos a salirse del ejército español y, bueno, marchar hacia su patria de origen, que en el caso de San Martín era el Río de la Plata, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí, Gustavo, se va entendiendo esto de la incomodidad.
Me parece muy interesante, Miguel, porque además, teniendo en cuenta la efervescencia de esa explosión de nuevas ideas, cómo él también las va revisando y cómo va teniendo toda una especie de ciclo evolutivo de su vuelta a la raíz, ¿no? Y cómo va descifrando que aún en las ideas que adhiere hay injusticias.
Claro, exactamente. Hay que entender que es un mundo en el que le tocó actuar muy convulsionado, donde constantemente había cambios, había idas y vueltas, había triunfos y derrotas. Los mismos ejércitos que eran derrotados se volvían a y se volvían potentes y quizás podían generar la derrota de forma inmediata, ¿no? Así que todo era revisable, todo había que analizarlo. Nunca se sabía bien, Gustavo, en dónde estaba de verdad el amigo y el enemigo, ¿no? Porque si bien existían estas logias, que eran secretas y se pagaba hasta con la vida cualquier traición, ¿no? O cualquier falta de lealtad a la logia, también estaban los espías, que constantemente se introducían, se mezclaban en las logias para, bueno, detectar estos movimientos y los objetivos. Bueno, llegados San Martín al Río de la Plata, también comienza una serie de incomodidades para él. La primera de todas es que es recibido por el primer triunvirato, donde la figura, si bien no formaba parte del triunviro, era el secretario del triunvirato, que era Rivadavia, va a ser recibido con mucha desconfianza. Es decir, porque en el Río de la Plata se hablaba de que era un agente francés, de que venía al servicio de Napoleón, que venía, bueno, incluso, bueno, era, al ser un militar tan exitoso en el ejército español, ¿qué hacía un militar que interrumpía su carrera y se venía al Río de la Plata, donde las posibilidades de éxito económico militar eran nulas? Entonces, bueno, se lo recibe con mucha desconfianza, por lo tanto, él también tiene que traspasar esa incomodidad social. Además, no olvidemos, nunca hay que olvidar que San Martín cuando viene sin recursos, sin dinero, y tiene que insertarse, porque viene con Carlos Lallar, que era un joven muy rico, muy importante, de familias muy aristocráticas en Buenos Aires, con muchos recursos, y él, bueno, él era militar y lo único que disponía eran los pequeños ahorros que había podido lograr en su carrera en el ejército español. Por lo tanto, es recibido en Buenos Aires por una aristocracia que desconfía de él, pero también que es reacia a insertarlo socialmente. Sí le reconocen sus méritos militares, porque bueno, venía en su foca de servicios, no había más que reconocimientos, admiraciones, honores, pero imagínense que la sociedad porteña en ese tiempo, la sociedad aristocrática, era muy reacia a incorporar en su núcleo alguien que no tuviera sus mismos quilates en cuanto a recursos económicos o importancia social. Una de las estrategias que inventa hasta ahí su amigo Carlos de Alvear es, bueno, era introducirlo en una familia importante, como era la de los Escalada, quizás la más importante de todas las familias de Buenos Aires, introducirlo a través del gancho de la época, ¿no? Que era el matrimonio. Que siempre yo les pido a los alumnos y también en este caso a los oyentes que cada vez que se quiera pensar en algo de la historia hay que pensarlo en contexto. No podemos pensar el matrimonio de San Martín como si fuera un matrimonio de hoy. Entonces, bueno, en ese momento los casamientos eran por conveniencia, lo decidían los padres, pero ahí aparece una nueva incomodidad para San Martín y para nosotros. La incomodidad está en que a través de los oficios de Carlos de Alvear, que era enorme protagonista de la sociedad porteña, bueno, logra que el padre de Remedios de Escalada acepte el matrimonio entre San Martín y Remedios. Pero la madre de Remedios, bueno, se opuso totalmente de una manera descarnada, y no solamente porque no veía en San Martín al hombre que quería para su hija, además San Martín era morocho, era pobre, o sea, no reunía ninguna de las condiciones aristocráticas de la sociedad entonces. Pero además la madre de Remedios tenía otro candidato, que sí reunía esas condiciones galantes, aristocráticas, de recursos económicos. Así que bueno, ahí aparecen otras incomodidades, tanto para San Martín, que debe vencer, ¿no?, esa resistencia familiar. Varios de los hermanos de Remedios y de la familia de Remedios también se negaban, y también debe vencer esta cuestión de que una vez que se casa con Remedios, conformar un hogar al estilo austero y militar al cual él estaba acostumbrado, ¿no? Claro. Cosa que va a ser muy incómoda para él, porque va a tener que generar toda una lucha matrimonio hacia adentro, pero también para la pobre Remedios, que era una niña súper aristocrática, acostumbrada a vestidos, joyas, etcétera, etcétera, y que San Martín, bueno, le va a exigir, como la época mandaba, ¿no?, socialmente, que se transforme en una mujer súper austera.
Claro. Muy bueno, Miguel Benestante, como siempre, en esta caja de Pandora, hoy le tocó al admirado general San Martín, con todas estas caracterizaciones en contextos de incomodidad de toda su vida, toda su obra, toda su acción, todo su ideario. Como siempre, Miguel, te agradecemos enormemente la sapiencia, el conocimiento y los datos tan precisos de tu revisión histórica. Nos reencontramos en otra caja de Pandora.
Cómo no, con todo gusto, Gustavo, y un gran abrazo para vos y para la audiencia.
Gracias.